1B, lectura de consideración del listado de proyecto de resolución sobre pedido de informes y de declaración.
A consideración, lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, sobre la situación jurídica, dominial y administrativa de la finca 1215 ubicada en la compañía Aldana Cañada de Capiatá, que pide informar a la Corte Suprema de Justicia, Dirección de General de Registros Públicos, sobre titularidad y situación registral de la finca 1215 de Capiatá, que pide informar al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre la situación actual del proyecto habitacional Rosa María de Limpio, que pide informar al Consejo Nacional de Educación Superior, CONE, sobre universidades debidamente habilitadas y autorizadas para funcionar en el departamento de San Pedro, que pide informe a la ANDE sobre la falta de reparación y reposición de alumbrado público en Presidente Franco, que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre las acciones que viene realizando para controlar y detectar colmenas ilegales de criptominería en Alto Paraná, que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre si a la fecha tienen previstas acciones para fortalecer atención pronta y eficaz a pacientes de la especialidad de urología en Presidente Franco. Que pide informe a Petróleos Paraguayos sobre criterios utilizados para las recientes valoraciones de los precios de combustibles. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre intendencias, jubilaciones y pensiones, sobre patrimonio inmobiliario, administración, rentabilidad y otros. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría de Emergencia Nacional sobre alerta emitida por instituciones competentes del Estado referente a fenómenos climatológicos durante los años 24 y 25 sobre el fenómeno del Niño. Que pide informe la ANDE sobre solicitud de potencia, memorando de entendimiento y contratos firmados con empresas de alta demanda energética como inteligencia artificial, data center, microcircuito, criptominería y otros. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, sobre el volumen anual de importación, periodo de junio 2025 al 26, sobre medicamentos, principios, activos, péptidos y especialidades farmacéuticas y otros de acción farmacológica similar. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria sobre nómina de medicamentos, principios, activos, péptidos, productos biológicos y demás especialidades farmacéuticas. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Comandancia y la Policía Nacional sobre cantidades, sedes policiales que cuentan con construcciones de maderas y con material cocido, ladrillo. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre los planes, programas, protocolos, lineamientos técnicos, instrumentos normativos destinado a garantizar que los estudiantes con altas capacidades intelectuales tengan un acceso equitativo y adecuado en el sistema educativo nacional. Que pide informe a la ANDE sobre disponibilidad de potencia y energía eléctrica, las perspectivas de aprovechamiento del excedente energético nacional y los proyectos de consumo intensivo. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato de concesión de servicios de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Cateura. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre el registro de pacientes y acceso a tratamiento para personas con síndrome de Rett en el Paraguay. Proyectos de declaración que insta al Ministerio Público, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional Antidroga y demás instituciones competentes a mitigar el avance del microtráfico, narcotráfico y la narcopolítica en el Departamento Central, que insta al Poder Ejecutivo a impulsar la creación del Ministerio de Energía, Minas y Hidrocarburos y el fortalecimiento del marco institucional del sector energético y minero nacional, que declare interés nacional económico, turístico y cultural la 50 edición de la Expo Rodeo Trébol, que insta al Ministerio de Obras Públicas a disponer la reparación urgente del tramo asfáltico de la ruta departamental D07, distrito de Mariscal López, departamento de Caguazú. Que declara interés nacional la 15 Feria de Aves de Sudamérica Paraguay 2026. Que declara interés nacional la sexta edición de la Expo Madera Paraguay 2026. que declara interés nacional el proyecto social Haiku Voices, plataforma de enseñanza gratuita de inglés para niños y adolescentes como herramienta de inclusión educativa y desarrollo de oportunidades en el Paraguay, que declara interés nacional el evento deportivo solidario Paraguay Corre para el Autismo en su séptima edición, organizado por la Asociación Paraguaya de Padres y o Tutores de Personas con Trastorno del Espectro Autismo, que exhorta a las instituciones competentes a disponer la investigación administrativa y, en su caso, la aplicación de sanciones correspondientes ante la denuncia de agresión a un periodista durante la cobertura del incendio ocurrido en un local comercial céntrico de Asunción, que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y posterior construcción de una conexión vial estratégica interdepartamental que conecte los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central. Que insta a la Itaipú Binacional a impulsar la venta de inmuebles de su propiedad ubicado en las áreas habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este. Que declara interés nacional cultural y turístico a la celebración en el marco del 223 aniversario de fundación de la ciudad de Quindú. Que declara interés nacional el saneamiento, la transparencia y la eficiencia urgente del sistema de salud pública. Que declara interés nacional cultural y artístico a la 43 edición del Festival Internacional de Itacarú de Yutú, Cazapá. Que invita al Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional y al Ministerio Público a adecuar y fortalecer la Unidad Especializada de Protección Animal conforme al artículo 73 de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Que insta al Ministerio de Educación y Ciencia a dar cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley de Bienestar y Protección Animal. Que declara interés nacional la corrida Juntos por la Vida 5K, segunda edición. Que declara interés cultural y patriótico la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Piribebuy del 12 de agosto de 1869. Que declara interés cultural la conmemoración del 489 aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción. Que declara interés cultural y patriótico la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Acostañú y del Día del Niño Paraguayo. Que declara interés nacional y cultural la séptima edición del evento denominado Chopfest Caguazú, a realizarse en dicha ciudad el 28 de noviembre de 2026 en el complejo Taitab Ajá. Que declara interés nacional la destacada labor del piloto automovilístico y su ejemplo inspirador para la comunidad del deporte motor del señor Gabriel Duarte Vera. Que declara interés nacional la labor de preservación del acervo cultural inmaterial tradicional de la República del Paraguay a la Asociación de Jinetes del Paraguay.
A consideración, aprovecho antes de darle la palabra para saludarlo en su cumpleaños al diputado nacional Mauricio Espínola. Cumplió años el día de ayer. Espero que Dios siga bendiciendo su vida, su familia, su trabajo, que todo le vaya bien.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en esta oportunidad comparezco ante este pleno para presentar un proyecto de declaración que, además de ser jurídicamente viable, representa una oportunidad concreta a partir de la transformación de un patrimonio inmobiliario en una inversión estratégica para la salud pública. La Itaipú Binacional construyó las áreas habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este para responder a una necesidad específica en aquel momento durante la construcción de la central hidroeléctrica. Sin embargo, esa finalidad concluyó hace muchos años y hoy en realidad es completamente distinta, señor presidente. Ya en el año 2001, mediante la resolución número 27 del Consejo de la Administración, la propia Itaipú resolvió impulsar la venta de esos inmuebles. A lo largo de esos años existieron avances importantes con respecto a lo mencionado recientemente, pero el proceso aún no ha culminado en su totalidad. Todavía existen inmuebles pendientes de tasación, regularización, documentación y transferencia definitiva a quienes la ocupan o quienes desean ocupar en un futuro. Lo que hace este proyecto de declaración es instar respetuosamente a que ese proceso iniciado desde hace más de 2 décadas llegue finalmente a su conclusión. En absoluto respeto a la legalidad, a la transparencia, a las tasaciones técnicas actualizadas y a la seguridad jurídica de todas las partes. Este proyecto da un paso más adelante y propone que los recursos obtenidos de esas ventas sean destinados prioritariamente al financiamiento del Gran Hospital del Este, presidente, y me toca presentar este proyecto de declaración como presidente de la Comisión de Entes Binacionales, porque estoy convencido de que este proyecto une 3 objetivos fundamentales: concluir un proceso largamente pendiente, fortalecer la seguridad jurídica de los ocupantes y destinar esos recursos a una inversión que tendrá un impacto social permanente. Es por eso que solicito a los colegas el acompañamiento de este proyecto que insta a la Itaipú Binacional a impulsar la venta de los inmuebles de su propiedad ubicados en las áreas habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este y a destinar prioritariamente los recursos obtenidos al financiamiento del Gran Hospital del Este, presidente. Muchas gracias.
Muy bien, señor diputado. Señor diputado Hugo Mesa tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas presentes en la sala. Primeramente, presidente, quiero hacer una breve mención antes de hablar en este estadio de un pedido de informe demasiado importante. Pero quiero hacer referencia al show que está armando un senador, presidente, de una comisión en estos momentos en el Senado, con la complicidad de una ministra de Obras Públicas que le falta una pastilla que se llama Ubicol. Entonces le ofrecemos de esta Cámara de Diputados a la señora ministra, con mucho respeto, porque a esta Cámara de Diputados se le respeta. No hay ningún problema y tenemos testimonio de que no hay una sola propuesta del Poder Ejecutivo, y mucho menos cuando se trata de progreso de las comunidades, que se haya trabajado en esta Cámara de Diputados y a todos. Acá no hubo distinción de colores, sino que se le ha dado toda la herramienta. Lo que no aceptamos desde la Cámara de Diputados es el tutelaje, la falta de respeto de un senador que cree ser superior a todos. Entonces la señora ministra lo que tiene que hacer es venir a explicarnos con toda la gracia que la caracteriza, porque a veces nos quiere comprar con esa sonrisita, de que por qué es importante y por qué se priorizó algunos departamentos y otros no. Y con mucho gusto vamos a acompañar, pero no de la forma que viene a hacer. Entonces no sé por qué se va a hacer ese show en una comisión donde ya pasó y traspasó a esta Cámara de Diputados. En síntesis, a esta Cámara de Diputados se le respeta porque tenemos la carrocería y la suficiente capacidad de discernir lo que le conviene o no al Paraguay. Dicho eso, presidente, también me gustaría solicitar y pedir el acompañamiento a los colegas diputados de la sala para pedir informe a la Comandancia de la Policía Nacional, al Ministerio del Interior. Se ha perdido vidas importantes de uniformados, familias enlutadas, señor presidente y colegas. Entonces es importante saber exactamente si existen aún sedes policiales, comisaría, subcomisaría o puesto policial, en qué estado o en qué situación se encuentra nuestro país. Lo escuché al comandante de la Policía Nacional decir que aproximadamente hay casi 800 entre estas 3 denominaciones, puesto policial, subcomisaría y comisaría, de las cuales casi 200 están en paupérrimas condiciones, en calamitosas. Ahí Sala Técnica justamente le muestra a los señores colegas algunos puestos policiales aún de madera. Entonces, este cuerpo legislativo necesita saber cuánto de esto todavía tiene nuestro país. Felicitamos al presidente de la República que se ocupó de la cantidad para ingresar dentro de las filas policiales. Pero nosotros estamos metiendo cantidad, falta acompañar de calidad, falta acompañar de equipamiento y armas, y también dónde estamos introduciendo, estamos asignando en comisaría de tabla. Por eso, señor presidente, a través de este pedido de informe, saber cuántos existen sedes policiales, ya sean comisaría, subcomisaría o puestos policiales. En caso afirmativo, ¿a cuánto asciende la cantidad de dichas construcciones y en qué municipio, distrito o departamento se encuentran ubicados? 3, la cantidad de sedes policiales que están en muy malas condiciones de edilicia que necesitan urgente reparación. ¿Para qué esto, presidente y colega? Para que desde la iniciativa de este cuerpo legislativo, de esta Cámara de Diputados, propongamos al Poder Ejecutivo en el presupuesto 2027 recursos suficientes para poder intervenir urgentemente esas edificaciones. Lastimosamente hay que decir también que ya hubo en otros gobiernos suficientes recursos económicos a OPA Comisaría de Oro. Algunos todavía tienen responsabilidad sobre esa comisaría de Oro con juicio interminable donde nunca se han sentado siquiera en el juzgado para responder por sus malos actos de rapiñaje del presupuesto público. Dicho todo eso, presidente, solicito el acompañamiento de este pedido de informe y luego trabajar en el presupuesto 2027 para poder modernizar también estructuralmente y ediliciamente a la Policía Nacional. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, señor diputado, nuestro reconocimiento. Le damos el uso de la palabra al diputado nacional Jorge Ábalos Mariño.
Muchas gracias, presidente, para poner a consideración del Pleno un proyecto de suma relevancia para la identidad, la cultura y el desarrollo del noveno departamento de Paraguarí y de la laboriosa comunidad de Quindío. El proyecto que declara de interés nacional, cultural y turístico las celebraciones en el marco del 293 aniversario de fundación de la ciudad de Quindío y los festejos patronales en honor a su santo patrono San Lorenzo Mártir. Nos aprestamos a conmemorar el 293 aniversario de fundación de una tierra cálida y profundamente arraigada en las tradiciones de la patria. Conocido como la ciudad de la amistad, perla del Ipoá y capital de las pelotas, en simultáneo con los tradicionales festejos y tradiciones y festejos patronales en honor a su santo patrono. Esta festividad, llevada a cabo del 31 de julio al 10 de agosto, representa un espacio de profunda devoción religiosa, fervor ciudadano y unión social para todos los quindiguenses y visitantes. El programa oficial contempla 4 noches de festival artístico con serenata al santo patrono, 2 días de fiesta taurina, desfiles cívico estudiantil, ferias artesanales y gastronómicas, grandes bailes populares y 10 días de cultos religiosos en la parroquia local. Este conjunto de actividades actúa como un motor clave para la economía local, impulsando el turismo interno, visibilizando el talento artístico nacional y revalorizando nuestra rica gastronomía y artesanía. Por lo expuesto y con el firme propósito de enaltecer nuestra identidad nacional y respaldar a las comunidades que trabajan incansablemente en mantener vivas nuestras tradiciones, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Le damos el uso de la palabra al diputado Emilio Pavón Doldán.
Gracias, presidente. Solicito a la sala técnica para hablamos de un proyecto de conexión vial interdepartamental. Hay un proyecto de la ruta, en este caso departamental 09, que sale de Arroyo Estero, pasa por la parte de, en este caso, de Tobatí, Cacupé, Pirayú, llega a Itá, Guarambaré, Villeta. Resulta que en ese tramo hay una posibilidad de que los camiones, todo lo que vienen del norte, puedan entrar en esa ruta para irse a los puertos, ya sea Villeta, ya sea San Antonio y hasta Villa Elisa. Actualmente los camiones entran a Arroyo Estero, Emboscada, Limpio, Roque Alonso, Loma Pintada, se va todo por la, en este caso la mayoría, en la avenida Madame Lins, como conocemos, calle Última. Se va hasta, en este caso, Villa, en este caso se va en Petropar o el puerto que tenemos en Villa Elisa. También de ahí se van a Villeta, en este caso por Ipane. Y este proyecto es aproximadamente 104 kilómetros. Presentamos para que con varios diputados se va realmente va a descongestionar 70-80% de los camiones que vienen, todo lo que es Ruta 3. Cruza 6000, como conocer Ruta 3, viene Canindiyú, viene San Pedro, Concepción, Abambay, y toda esa parte vamos a descongestionar los camiones que entran en la área metropolitana. Entonces, este proyecto solicitamos a todos los diputados si nos pueden acompañar de una declaración para que tenga como un proyecto prioritario. Le llaman conectividad o conexión vial interdepartamental. Tres departamentos, presidente. Entonces, muchas gracias.
Muy bien, gracias, señor diputado. Señor diputado Miguel del Puerto, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solamente para solicitar al Pleno el acompañamiento de un proyecto de declaración que declara de interés nacional y cultural la séptima edición del evento denominado Chop Fest Caaguazú, a realizarse en la ciudad de Caaguazú el 28 de noviembre del 2026. Ya tiene una resolución municipal donde se declara de interés distrital, presidente. Es un evento que año tras año está llevando más cantidad de gente. La Chofe se ha convertido en uno de los eventos privados más importantes de la ciudad de Caaguazú, resaltando que en la edición anterior se ha recibido aproximadamente a más de 6.000 personas en el evento, con visitantes provenientes de distintos departamentos del país, generando un importante movimiento económico para la ciudad. En ese sentido, presidente, este evento está poniendo en el escenario nacional a la ciudad de Caaguazú, como he mencionado, más de 6.000 personas el año pasado, generando una activación económica muy importante en todos los sentidos, desde estacionamientos hasta ventas menores, hotelería. Por lo que solicito, presidente, el acompañamiento a este proyecto de declaración. Muchas gracias.
Muy bien, señor diputado. Le damos el uso de la palabra al sanpedrano diputado Jorge Barresi.
Gracias, presidente. Queridos colegas, muy buenos días. Presidente, quiero informar al Pleno que he presentado dos iniciativas de declaración. Uno que declara de interés nacional la Feria de Aves de Sudamérica Paraguay 2026. Este evento internacional representa una oportunidad para posicionar al Paraguay como un destino estratégico para el aviturismo, la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible. Y, por otro lado, presidente, que declara de interés nacional la sexta edición de la Expo de Madera Paraguay 2026. El lema de este año, Bosque en Expansión, Industria con Valor, representa el salto histórico de Paraguay como potencia forestal, la generación de empleo y el posicionamiento internacional. El mundo demanda materiales renovables con menor huella de carbono y Paraguay reúne condiciones excepcionales para convertir al sector forestal en el eje central del desarrollo social. El desarrollo social y nacional. El Paraguay atraviesa un momento histórico con cerca de 400.000 hectáreas de plantaciones forestales y un ritmo de crecimiento de aproximadamente de 50.000 nuevas hectáreas reforestadas cada año. Pero los números no son solo estadísticas. Detrás de cada hectárea hay empleo digno, desarrollo para nuestras comunidades en el interior del país y en un futuro próspero. Como bien la dicta el lema de este año, el desafío y nuestro compromiso como país es claro: pasar de exportar materia prima a industrializarla dentro de nuestras fronteras. Quiero que el talento paraguayo y nuestras maderas lleguen a los mercados más exigentes del mundo, como ya lo estamos haciendo con envíos consolidados a Estados Unidos, el Reino Unido, Chile, etc. Este crecimiento no se compromete. Este crecimiento no se contrapone con el cuidado de los recursos naturales. Al contrario, es un aliado del desarrollo forestal, reduce la presión sobre nuestros bosques nativos. La sostenibilidad, la trazabilidad y la certificación de origen son nuestra carta de presentación ante el mundo. El éxito del sector forestal paraguayo es el reflejo del trabajo articulado entre el gobierno nacional y el sector privado. Desde esta banca y acompañando al gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, reafirmo el compromiso de seguir impulsando leyes y políticas públicas que brinden previsibilidad, seguridad jurídica y el clima de inversiones necesarias para que esta industria siga siendo el motor de desarrollo de los próximos años. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Le damos el uso de la palabra a la diputada Liz Acosta.
Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas, los compañeros. Hoy quiero poner a consideración de esta honorable Cámara una iniciativa de gran valor para toda nuestra sociedad que propone declarar de interés nacional la corrida Juntos por la Vida 5K en su segunda edición. Un evento que promueve la vida, la salud, la integración familiar y los valores de solidaridad a través del deporte. En esta actividad, se realizará el próximo 16 de agosto del 2026 en el Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero de Ciudad del Este, Alto Paraná, constituyéndose en un espacio de encuentro para familias, niños, niñas, adolescentes, jóvenes e instituciones comprometidas con la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de nuestra comunidad. La misión de Juntos por la Vida 5K es fomentar un estilo de vida saludable, fortalecer la unión comunitaria y generar espacios que inspiren valores, esperanza y solidaridad. Esta segunda edición adquiere un significado muy especial, ya que se desarrollará en el marco de la conmemoración de Día del Niño, rindiendo además un homenaje a los valientes niños, héroes, mártires de Acosta Ñu, reafirmando nuestro compromiso con la protección de la niñez y la construcción de un futuro con más oportunidades para nuestras nuevas generaciones. Quiero felicitar, presidente y colegas, a todos los organizadores de esta corrida, al apóstol Ángel Trinidad, a la pastora Ana Lovinuk, a los líderes jóvenes ministros, a Anelice Trinidad de Almeida y a Luis Almeida. Y en nombre de ellos, a toda la iglesia, a toda la organización, y apelo y insto a que más instituciones, más colegas, más personas puedan realizar este tipo de actividades y acciones a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que estamos muy cerca del Día del Niño y que no solamente sea una actividad de recreación, y sí enseñando e inculcando nuestros valores, la fe por sobre todas las cosas, porque podemos darle la mejor oportunidad a nuestros hijos, el mejor colegio, la mejor universidad, los mejores regalos, pero no hay regalo más importante que la buena educación y por sobre todo la fe cristiana, como dice la Biblia. Instruye al niño aún siendo pequeño, que cuando fuere anciano o viejo no se apartará de él. Y este es el tiempo que decimos y reafirmamos nuestro compromiso con la vida, la familia, la educación saludable y que siempre los niños apuesten por el deporte para evitar todo tipo de vicio. Felicitaciones a la iglesia y ojalá que más instituciones y más amigos puedan trabajar en este tipo de acciones. Por todo lo expuesto, solicito a los colegas que podamos acompañar y declarar juntos de interés nacional esta iniciativa. Gracias, presidente.
Muy bien, señora diputada. Le damos el uso de la palabra al señor diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, solamente pido el acompañamiento a los colegas. Le pedimos informe a la ANDE. La semana pasada publicábamos un documento interno de la Asociación Nacional de Electricidad donde se solicitaba la potencia disponible para electrointensivas, data centers, etcétera, etcétera. Y ahí justamente saltaba esto de Atom. Entonces, en esa nota le ponían una fecha tope hasta el 31, o sea, hasta el viernes pasado. Lo que nosotros queremos saber es si efectivamente esa nota interna de ANDE se presentó o no, qué contenido tiene, cuál es el plan, que no se esté gestando internamente a escondidas de la gente este subsidio eléctrico que se le quiere dar a una empresa. Por un lado eso. Por el otro lado, presidente, una declaración para otorgar el premio a las residentas al Colegio Cristo Rey. ¿Por qué? Porque hace 50 años la dictadura estronista intervenía la institución, evidentemente molesta esa dictadura por la línea crítica al oficialismo de ese entonces que se mantenía en este colegio. Y esto no es un acto que nosotros queremos hacer acá con la colega Rocío Vallejo solamente de recordatorio, sino por sobre todo de memoria. Y hay una diferencia ahí entre un término y el otro, ¿verdad? Una memoria que permita reconocer y saber de dónde venimos para saber de dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, es por eso que consideramos que debemos hacer esta entrega como Cámara de Diputados, este reconocimiento en honor a la memoria de un evento nefasto, ¿verdad? Como fue esa intervención y que, bueno, también tiempo después terminó en la muerte de Mario Scherprono, un docente, terminó el cambio de directivos, etcétera, etcétera. Y por último, presidente, un pedido de informe que le hacemos a la Corte Suprema de Justicia para solicitar información sobre el tema del que hablamos al comienzo de la sesión, para conocer la documentación presentada para lograr ese registro y ese juramento que se dio en el año 2014 por parte de este senador. Gracias, presidente.
Sobre la declaración tiene uso la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Muchas gracias. Brevemente, para acompañar la declaración del premio a las residentas al Colegio Cristo Rey, al cual pertenecemos Raúl y yo, y bueno, la promoción, la intervenida 76, cuando eso yo estaba en primer grado, y quedó una, no recuerdo demasiado, pero sí quedaron las secuelas por siempre en esos compañeros, en esos alumnos, en esas personas que soñaban con un país diferente. Así que este reconocimiento ojalá pronto podamos tenerle acá a los representantes del Colegio Cristo Rey y a la intervenida 76 para poder homenajearlos por haber pasado uno de los episodios más nefastos de la época de Stroessner a consecuencia de esta intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Miguel Martínez tiene un salvalar.
Gracias, señor presidente. Solicito el apoyo a los colegas que declara de interés nacional el saneamiento, la transparencia y la eficiencia urgente del sistema de salud pública. Este presente proyecto de declaración surge ante la imperiosa necesidad de abordar una de las problemáticas más sensibles y urgentes que afectan a la sociedad, las profundas deficiencias estructurales, la escasez de insumos y la barrera cotidiana que enfrentan los ciudadanos al acudir a los centros asistenciales de la red pública. Señor presidente, hay demasiado problema en la salud pública y en esto vengo en representación de la gente que tiene esperanza en nosotros de encarar y lograr que el gobierno realmente tome las decisiones más acertadas a favor de la salud. Porque demasiado inconveniente hay, nosotros sentimos en Ciudad del Este. Un ejemplo nomás, en Ciudad del Este, cada 2x3 la tomografía se descompone. Me acuerdo una tomografía nueva cuando se le llevó, en 4 años se puso en funcionamiento, en 4 años, hace mucho tiempo, y no es solamente ahora este es un sistema que está organizado ahí para favorecer a los sanatorios privados. Por eso en un ratito se descompone la máquina que hace los estudios caros, y esa es la situación. Si es que no solamente hay que dotar de maquinaria y de medicamentos, también hay que controlar. Yo me acuerdo cuando estuve como concejal departamental, nosotros le habíamos dotado de cámara, pero ni aún ahí no pudimos prácticamente continuar, y hasta ahora sigue ese. Acá colegas Walter y Guillermo siempre está hablando en, y los concejales departamentales veo va a mirar, a yaguarear, pero no pasa nada. Yo le pediría a la ministra que investigue, que haga una investigación seria, por qué esta máquina tan necesaria es demasiado rápido se descompone. Aparte de la situación de medicamento, falta de médico, enfermera, como siempre, también hago ocasión de que lo que nosotros necesitamos en Mingaguazú. Roico te treingo, señor presidente, coapio, y que hay una laure roja, no, una laure máquina de rayo X. Ojalá que en poco tiempo tenemos todo gestionado a través de la décima región para esa máquina de rayo X, pero hasta ahora no estamos consiguiendo. Y ya estamos a la mitad del año. Y espero que el señor presidente, a través de usted y también el presidente de la Comisión de Salud, si no podamos hacer algunas gestiones que consigamos a la par eso. Entonces, en general, en eso consiste esta declaración, señor presidente, y espero que los colegas acompañen. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene una sola palabra.
Te llamo. Gracias, presidente. Presidente, yo presenté un proyecto que insta al Poder Ejecutivo, a través del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas necesarias para la habilitación del puente de la Integración en su totalidad, presidente. Y quiero explicarles un poco las cuestiones que están pasando los alto paranaenses, principalmente la gente de Ciudad del Este y la gente de la ciudad de Presidente Franco. El puente de la Integración, presidente, es una obra incluso del gobierno anterior que hasta hoy día no se está pudiendo utilizar al 100%. Una obra enorme que hizo el gobierno anterior, que inauguró este gobierno, presidente, pero que hasta hoy no está pudiendo utilizar al 100%. Por eso hay dos aristas un poco acá. El Ministerio de Obras Públicas, que aún no terminó las obras complementarias para la correcta utilización del puente de la integración, y por sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, presidente. Yo no sé cómo el presidente de la República, Santiago Peña, no le dice a su canciller: che, amigo, anda, instalate, pero saquemos, porque son gestiones, presidente. Acá dependemos de que el gobierno de Brasil también tenga esa intención, y la gente necesita, porque el puente de la amistad está colapsado, presidente. Ciudad del Este es una ciudad muy cara a mis afectos, presidente. Siempre voy y conozco lo que es estar en la fila de ese puente de la amistad, y lo que dice la gente: tengo que ir a hacer fila ya en el puente de la amistad para cruzar. Ya no podemos permitir que, a causa de la mala gestión diplomática del canciller, esto no pueda avanzar hace más de 3 años, presidente. Esto es gestión, y por sobre todo gestión diplomática. Ayer salían las noticias: el puente de la amistad colapsado y el puente de la integración no volaba ni una mosca. Entonces les pido y le insto al presidente de la República que le zarandee un poco a su canciller y le diga: si amigo, necesitamos darle solución a los altos paranaenses. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega tiene una sola palabra.
Sí, presidente, es para hacer referencia al informe muy oportuno solicitado por el colega Ariel Villagra, que pide un informe respecto a las universidades debidamente habilitadas y autorizadas para funcionar en el departamento de San Pedro. Esto va dirigido al CONES, al Consejo Nacional de Educación Superior, y me parece muy oportuno porque la realidad en San Pedro, disculpen los colegas que son de ahí específicamente, pero en previa conversación con ellos, es que los jóvenes están esperando la habilitación de carreras para poder estudiar, para poder buscar un futuro mejor para ellos, para sus familias. En San Pedro hay muchas familias que probablemente, de la generación de mis padres, que probablemente así como mis padres no pudieron ir a la universidad, pero que ansían poder enviar a la universidad a sus hijos, y es un derecho que tienen. Y cuenta en San Pedro la Universidad Nacional con una sede que fue además cedida para poder instalar distintas carreras, y hasta el día de hoy esas no son más que promesas por parte de autoridades de la Universidad Nacional. Y muchas veces quienes están allí, las autoridades locales, hacen el esfuerzo, me consta, por apoyar y por buscar un mejor porvenir también y un mejor futuro para esos jóvenes que se quieren formar, y sin embargo no consiguen respuesta por parte de las autoridades nacionales. Así que me parece muy oportuno este pedido de informe, con la intención de conocer realmente cuál es la situación, cuál es la dificultad que se atraviesa, y que podamos también desde acá empujar entre todos, independientemente del departamento que sea, para lograr que esos jóvenes cuenten por fin con una universidad y puedan formarse en sus propios departamentos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Luis Federico Franco tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Le quiero dar un saludo acá a nuestro amigo Hugo Mesa. Presidente y estimado colega, he presentado un proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Educación y Ciencias sobre la implementación de programas de identificación, atención y acompañamiento de estudiantes con altas capacidades intelectuales. Quiero informar a este pleno que después de habernos nosotros ratificado en nuestro proyecto de ley como Cámara, dirigido al presidente de la República, Santiago Peña lo vetó. Entonces, pedimos nosotros un informe para que nos diga cuáles son los planes, programas y protocolos que ya tiene el Ministerio de Educación y Ciencias, normativas, lineamientos técnicos vigentes destinados a aquellos estudiantes con altas capacidades intelectuales. Queremos saber los detalles de los programas, proyectos, estrategias pedagógicas y mecanismos de apoyo vigentes para la atención a estudiantes con altas capacidades intelectuales dentro del marco de ley, de la ley 5136 del 2013 de la educación inclusiva. Ustedes saben, todos sabemos que la ley de educación inclusiva habla casi todos sus artículos sobre niños con algún tipo de discapacidad, pero habla apenas dos artículos sobre niños con altas capacidades intelectuales, en donde nuestra Constitución reza específicamente de que el Estado va a ser el garante de proveer educación de acuerdo a la capacidad de cada paraguayo. Queremos saber, presidente, cuáles son los procedimientos establecidos para la detección, identificación y la asistencia para los niños y adolescentes que tengan altas capacidades intelectuales, que informe el grado de implementación efectiva de la resolución ministerial 376 del 2025. Queremos saber si el Estado ya sabe la cantidad de estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales identificados a nivel nacional, desagregados por departamento, por distrito, por nivel educativo, la cantidad de estudiantes que tienen algún tipo de altas capacidades intelectuales que reciben algún tipo de apoyo específico en forma educativa de parte de la institución. ¿Cuáles son esos programas y cuáles son las acciones que viene desarrollando la República del Paraguay? Segundo, ¿cuáles son los resultados y avances que tuvimos? ¿Cuál es la cantidad de docentes, directivos, supervisores, equipos técnicos capacitados para la identificación y atención que deberían tener los alumnos con altas capacidades intelectuales? En fin, queremos saber el registro oficial y la base de datos de los estudiantes. Presidente, estimado colega, vuelvo a insistir para que el presidente de la República entienda de una vez por todas. El Paraguay está invirtiendo en educación y tal vez vamos a tener una mejora dentro de los próximos 10 o 15 o 20 años. Pero si invertimos en estas mentes brillantes de la República del Paraguay, capaz que el plazo podamos acortarlo y en un corto tiempo podamos ver la patente de nuevas ideas hechas y registradas por estudiantes jóvenes paraguayos que van a generar mano de obra. Entonces, por eso nosotros nos preocupamos. Esto tiene que ser una política de Estado. Y veo que el presidente de la República no tiene la más mínima, habiendo sido ministro de Economía, no tiene la más mínima certeza de lo que va a hacer con el país. Por eso es que convoca a una reunión de exministros de Hacienda para saber qué es lo que está haciendo mal. Porque definitivamente él está reconociendo en forma tácita de que esto no está avanzando en la manera acelerada que uno quiere que se desarrolle en nuestro país. Y de la misma manera, yo también le vuelvo a decir al presidente de la República, ojalá pueda convocar a los exministros de Educación y Ciencia para saber también cómo podemos, en base a error y acierto, cómo podemos acelerar el proceso de desarrollo de los paraguayos, niños y jóvenes que tienen altas capacidades intelectuales. Gracias, presidente, estimado colega.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Alejandra Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, con relación al proyecto de declaración que insta a la Itaipú Binacional a impulsar la venta de los inmuebles de su propiedad ubicados en las áreas habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este y destinar prioritariamente los recursos obtenidos al financiamiento del Gran Hospital del Este, que fue presentado por el colega Mauri Espínola. Presidente, antes que nada, quiero acotar que el gobierno del presidente Santiago Peña está absolutamente a favor de la venta de estos inmuebles. Esto es un problema social para muchísimas familias en la zona de Ciudad del Este. Ahora bien, en el gobierno pasado se hizo una tasación comercial de todas estas viviendas que hizo prácticamente imposible que mucha gente pueda adquirir estas viviendas, porque hay que entender que en estas casas hay gente de diferentes estratos sociales, gente con poder adquisitivo, gente con más recursos, menos recursos, clase media, clase baja. Entonces no se hizo una tasación acorde a la problemática social. Esa tasación fue derogada por la actual administración de la Itaipú Binacional encabezado por el ingeniero Justo Zacarías Irún. ¿Por qué fue derogada? Fue derogada para que se haga una tasación con el fin al cual se quiere llegar, que es una tasación social para que la gente de escasos recursos también pueda adquirir esa casa. Gente que ya está habitando esos inmuebles. Presidente, esas tasaciones y ese análisis que se está haciendo ya está en etapa final. Una vez finalizada, se va a llevar a las ventas estos inmuebles. Como dice el hecho, lo que abunda no daña, ¿verdad? Pero ya es una decisión tomada por este gobierno, una decisión acompañada obviamente por el director de la ITP Nacional, y muy pronto seguramente esas casas van a ser vendidas a sus ocupantes a precios realistas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Alexandra Sena tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, a fin de hablar un poquito sobre un pedido de informe a Petropar sobre los criterios utilizados para las recientes valoraciones de los precios de los combustibles. Señor presidente, este incremento en los precios de los combustibles está volviendo a encender una señal de alerta. Una señal de alerta para la economía de todas las familias paraguayas. Según todos los datos publicados, queridos colegas, podemos ver que entre febrero y agosto de este año los emblemas privados acumulan aumentos de entre 31,2% y 39%. Mientras que Petropar ha aplicado reajustes menores que oscilan entre 21,3% y 28,9%, y se mantienen aún esas diferencias de precios respecto al sector privado. Estamos hablando del cuarto reajuste en el contexto, o sea, del cuarto reajuste, ¿verdad?, de los precios en este año, que está siendo impulsado, ¿verdad?, por esta tensión en el Oriente Medio y hay una prima de riesgo alcista. Señor presidente, este escenario responde principalmente a la volatilidad de los mercados internacionales, es cierto, y también al encarecimiento de esos costos de reposición derivados de todas estas tensiones geopolíticas que están afectando al mercado mundial de hidrocarburos. Pero no obstante, señor presidente, como decía un profesional del ámbito, ¿verdad?, el experto en energía Victorio Auxilia Dávalos, en una entrevista a un medio de comunicación, los precios internacionales fluctúan constantemente y dependen de varios factores: el estado del conflicto en Irán, el nivel en stock en crudo, en reservas estratégicas y en refinerías, y las otras restricciones logísticas, entre otros. Pero este es un costo que no corresponde debido a justamente la fortaleza que está teniendo la moneda guaraní frente al dólar, colegas. O sea, el gobierno está robando a mano alzada y nadie está haciendo nada. Claro, o sea, cuéntenme algo que no sepa, no sé, monedita por el o caramelito por la noticia. Más allá de todas estas causas externas, colegas, no podemos perder de vista que cada incremento del combustible repercute directamente en el bolsillo de todos los paraguayos. Y cuando sube el diésel, o sea, el precio del diésel y de las naftas, también están aumentando todos los costos de transporte público y de cargas. Sin mencionar la producción agropecuaria, que no sé si tengo que estar especificando de vuelta el golpe que va a estar teniendo este sector del país a partir de finales de agosto hasta marzo, donde vamos a estar teniendo el fenómeno del Niño. Están siendo terribles todos los estragos que se están causando ya ahora en Uruguay. Por si la gente no está mirando, va a haber unas pérdidas inmensurables. Y nosotros seguimos buscando de dónde vamos a sacar el dinero. Moña, buena jeta, ¿verdad? Pero no hay plata. Ok. Esto también está afectando a la distribución de alimentos. Y finalmente, sin tener que mencionar de vuelta que la gente tiene que estar fiando carne en los almacenes. Carne están fiando, gente. El precio de estos productos, por ejemplo, de la canasta básica, como todos saben, vienen alza con esto. Corresponde que las autoridades monitoreen permanentemente la evolución del mercado y adopten decisiones transparentes y prioricen la estabilidad económica, evitando que el peso de esta crisis recaiga exclusivamente, como siempre, en los trabajadores, en estos pequeños productores y en todas las familias paraguayas. Por supuesto que corresponde que estemos viendo eso y no que sigamos pintando el país de las maravillas, como siempre, donde tenemos paraísos fiscales, un espectáculo este país para unos cuantos. Resulta indispensable, señor presidente, que Petropar continúe actuando con una responsabilidad técnica y financiera y que garantice ese abastecimiento, evitando las distorsiones que puedan comprometer su sostenibilidad. Este pedido de informe responde a la gente, al pueblo, a lo que realmente necesitamos y no que nos estén robando de nuevo a mano alzada. Hoy se pronunció el presidente de la Cámara del Congreso, señor presidente, espero que usted también pueda comprometerse y que pueda comentar al respecto, porque esto es una verdadera falta de respeto a todos los paraguayos que trabajamos y que tenemos familias honestas que siguen trabajando día tras día en los diferentes sectores. Miles de comerciantes están siendo totalmente colapsados, abarrotados en su derecho económico, administrativo y financiero a causa de esto, señor presidente. Así que le invito cordialmente a que nos sumemos y a que solicitemos las debidas respuestas a este pedido, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Jasmine Arbaez tiene una sola palabra.
Sí, presidente, como estamos en el punto de declaraciones, para oponerme al proyecto de declaración que está en el punto 1, porque en primer término vamos a estar sobre legislando en vista que tenemos un proyecto de ley justamente para combatir el avance del consumo de sustancias psicoactivas y actividades relacionadas que deterioran la moral media del Paraguay y todo lo demás. Y principalmente porque en la fase final del proyecto de declaración, yo creo que existe una pequeña desvirtuación o desviación del espíritu de lo que tendría que ser esto. Entonces, para oponerme, presidente. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a poner a consideración los proyectos de declaración, pedido de informe que no han sido sujetos de oposición. A consideración, quedan estos aprobados. Vamos a poner a votación ahora el proyecto de declaración que insta al Ministerio Público, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional Antidroga y demás instituciones públicas competentes a mitigar el avance del narcotráfico, microtráfico y la narcopolítica del Departamento Central, específicamente en la ciudad de Guarambaré, que tiene la oposición de la diputada nacional Jasmine Narváez. Quien esté por su aprobación. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Presidente, me extraña que una diputada nacional, específicamente del Departamento Central, tome esta actitud de que los organismos de control, que las instituciones públicas hagan su trabajo. Y va ahí la situación, presidente, en la zona sur de Central. Yo creo que no es una excepción la de Guarambaré, sino que hoy estamos tomados por la mafia, por el crimen organizado. Eso no solamente se siente en las calles, presidente, sino que también gente del Poder Judicial lo está manifestando constantemente. Que una diputada se oponga a una declaración que insta a las instituciones públicas a hacer lo que corresponde, acorde a lo que manda la Constitución Nacional y las leyes que lo rigen, es sumamente grave, presidente. Y esto es sospechoso, porque probablemente existan fuerzas políticas que hoy estén encubriendo al crimen organizado. Hay que esto tenga vida. Y eso se vio y se notó en la ciudad de Guarambare. En Guarambare, hace cuestión de 15 días, prácticamente terminando un encuentro futbolístico, hubo un enfrentamiento entre supuestamente Barras Bravas, que hoy, según la Policía Nacional y los informes de investigación, dicen de que fue un enfrentamiento entre pandillas que se estaban disputando zonas de control de venta de estupefacientes. ¿Y qué es lo que pedimos con esta declaración? ¿Qué es lo que instamos? Instamos a las instituciones públicas a que hagan lo que tengan que hacer, a que ejerzan su competencia y se pueda mitigar este mal que no solamente está matando a nuestros jóvenes, a nuestras familias, sino que nos conduce a situaciones similares a países como hoy lo está haciendo Juárez, México, entre otras ciudades. Eso es lo que queremos. Por eso, presidente, me ratifico en esta declaración y sería penoso que esta Cámara Baja vote en contra de una declaración que lo que quiere es que vivamos bien y seamos felices y que se mitigue este mal que nos está matando. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a poner a consideración el presente punto. Quienes estén por la aprobación, se serían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora hacer constar en positivo el voto del diputado nacional Luis Federico Franco. Favor hacer constar en negativo el voto de la diputada nacional Betina Aguilera, del diputado nacional Carlos Arrechea y el diputado Jatar Fernández. No prospera el presente proyecto. Hemos finalizado el punto 1B. Pasamos al punto 1C. Lectura por secretaría.